En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este miércoles, último día de febrero, es decir, 28 de febrero del año 2018. Hoy hay dos novedades, y las dos yo creo que muy interesantes en relación a la situación política en Cataluña. Además, las dos tienen como origen a la CUP, que como ya saben ustedes es el partido independentista más radical y por lo tanto el más comprometido con lo que ellos llaman la implementación de la República Independiente de Cataluña. Bueno, la CUP estaba cansada, eso es evidente, de ver cómo sus dos socios en el procés estaban jugando a marear la perdiz y les ha obligado a volver a las andadas, es decir, a volver al desafío, es decir, a volver a la desobediencia al Tribunal Constitucional. Mañana el Pleno del Parlamento tendrá que votar en contra del criterio del secretario general del propio Parlamento de Cataluña y del letrado mayor, es decir, de los dos funcionarios de más alto rango de la Cámara Catalana, una enmienda presentada, como digo, por la CUP, para que se reafirme la declaración de independencia del 27 de octubre. Es una enmienda, por lo tanto, que le va a volver a dar una mordiente especial a todo lo que ha sido esta especie de descaro independentista frente a la legalidad constitucional y que, como última pretensión, lo que quiere es darle un contenido concreto a la resolución que habían pactado previamente Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña y que se limitaba a pedir la legitimación de Carles Puigdemont como presidente del govern catalán, algo que a Carles Riera, es decir, a la voz cantante de la CUP, para entendernos, le parecía una guasa, le parecía en concreto una iniciativa de feria.
Esto se parece más a una gestión autonómica de pájaro en mano que de hacer república, comenzando por la propuesta de resolución de mañana, que es de feria. Nosotros no hemos venido aquí a restituir la autonomía.
La segunda novedad que también hemos conocido por impulso de la CUP es la literalidad del acuerdo suscrito por Junts per Catalunya y por Esquerra Republicana de Cataluña para desbloquear la falta de gobierno en Cataluña. El acuerdo está suscrito, esta es la primera cosa que tenemos que tener muy clara, y además a la espera de que las bases de la CUP lo ratifiquen este sábado, es decir, dentro de cuatro días. De hecho, ya se lo han remitido a los militantes del partido para que lo puedan leer y para que, por lo tanto, el sábado puedan pronunciarse a propósito de un documento que hayan conocido previamente. Bueno, es interesante conocer la literalidad de ese acuerdo, insisto, porque ahí se establece la creación de tres instituciones nuevas. La primera es la Asamblea de Representantes de la República, que estará formada por diputados y por representantes del mundo local y de la sociedad civil, dice textualmente ese documento. El segundo órgano es la Presidencia del Consell de la República, que asumirá Carles Puigdemont, exiliado en Bruselas. El presidente, según el texto que será sometido a la consideración de los militantes de la CUP este sábado, tendrá la facultad de convocar a la Asamblea de Representantes de la República e impulsará políticas concretas para materializar la República. Y la tercera institución de nuevo cuño es el propio Consejo de la República. Estará formado por el presidente y luego por tres miembros propuestos por Junts per Catalunya, tres miembros propuestos por Esquerra Republicana de Cataluña y uno más propuesto por la CUP. Y las principales funciones que se le atribuyen a este órgano de nueva creación es el de del impulso del debate constituyente, asesorando al presidente para fomentar aquellas acciones que sirvan para avanzar en la Constitución, en la construcción de la República Catalana. Como ven, novedades interesantes de enjundia. Además, ese texto que hemos conocido por esa filtración, yo creo que facilitada ex profeso por la CUP, también incluye el nombre de Jordi Sánchez como la persona encargada de presidir el gobierno en el interior. Lo que hemos contado hasta ahora son las estructuras de un Estado paralelo que pueda ser presidido, que pueda ser coordinado por Puigdemont desde el exilio. Pero, naturalmente, la política se tiene que seguir haciendo en España, en Cataluña, y ellos lo que quieren es que el presidente del gobierno en Barcelona sea Jordi Sánchez. De ahí que el propio Carles Riera, hoy, en RAC1, haya hablado, y muy bien, de la posibilidad de que Jordi Sánchez asuma ese cargo.
Per nosaltres serà bo qualsevol candidat o candidata.
Para nosotros será bueno cualquier candidato o candidata que se comprometa a no hacer autonomía, sino a hacer institución republicana y acción de gobierno republicano.
Si además es un candidato o candidata que...
Si además es un candidato o candidata que se encuentra en una situación de represión, sin duda, la solidaridad antirrepresiva nosotros siempre la tendremos en cuenta.
Bueno, pues estas son las dos principales novedades que hacen que un día más Cataluña esté en la parte más destacada de la crónica política del día. Aunque también tendremos que hablar, y no poco, del debate abierto a propósito o a raíz del desbloqueo de la llamada ley de la patada a la puerta, la ley de seguridad ciudadana. Ya saben que Ciudadanos hizo posible ayer que se tramitara lo que el Partido Popular califica como derogación de la ley necesaria para proteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hoy Ciudadanos ha salido a la palestra, ha querido entrar en arena dentro de ese debate y ha querido aclarar, lo ha hecho Miguel Gutiérrez, además en esta misma casa, que no se trata en absoluto de derogar la ley, se trata sencillamente de mejorarla.
Bueno, pues nosotros nunca estamos en la derogación y creo que esto lo dijimos y lo hemos dicho en la tramitación parlamentaria cuando se debatieron todas estas leyes que usted menciona en el Pleno del Congreso y luego también por convicción propia de este partido. Nosotros no creemos que no se deben derogar leyes para volver a otras anteriores que eran igual de malas, ¿no? Lo que sí que hay que hacer es actualizarlas, mejorarlas.
Bueno, las propuestas de mejora, porque naturalmente los partidos políticos que enmiendan una ley lo hacen siempre con el propósito de mejorar esa ley. Ciudadanos ha presentado 110 enmiendas con el propósito de mejorar la ley. Luego veremos si efectivamente la mejora o no la mejora, en opinión de los propios agentes de seguridad de nuestro país. Y otro partido que también ha presentado más de 100 enmiendas y que ha presentado hoy con gran publicidad mediática ha sido Podemos. Algunas de las reformas o de las enmiendas que propone Podemos en esta ley concreta no dejan de ser significativas. Miriam Muro.
Unidos Podemos quiere prohibir por ley el uso de las pelotas de goma en las manifestaciones, que los pasaportes sean bilingües o acabar con la presunción de veracidad de los agentes de policía para que su versión y la de los detenidos tengan el mismo valor. Así lo explicaba esta mañana la diputada de Podemos, Yolanda Díaz.
Que, bueno, es el factor, como saben ustedes, de la presunción de veracidad que tienen las actuaciones de las fuerzas públicas, de los agentes de la autoridad. Lo que hacemos aquí es, digamos, colocarnos en pie de igualdad y eliminar en nuestras enmiendas de forma coherente esa presunción de veracidad que hoy hace muy complejo que muchas personas nos podamos defender ante actuaciones a veces abusivas de estos cuerpos.
Los de Podemos, que dicen que han vivido esas actuaciones abusivas de estos cuerpos, quieren también que los agentes avisen por megafonía en las manifestaciones antes de efectuar, dicen, cargas policiales y que se reduzca de 6 a 2 horas el tiempo de estancia en comisaría para identificar a un detenido.
Bueno, lo bien que sea capaz de baldear este problema el gobierno determinará cuál es la salud política de este gobierno. La verdad es que los partidos de la oposición creen que el gobierno se ha metido en una ratonera de difícil salida y, de hecho, están descontando ya algunos de los líderes políticos que no tendrá más remedio el gobierno después de ir concatenando derrota tras derrota en el ámbito parlamentario que convocar elecciones generales. Esta es la novedad, digamos, en el discurso político de Pedro Sánchez, que hacía mucho, o por lo menos a mí no me alcanza la memoria, a descubrir la fecha en la que el propio Pedro Sánchez estaba urgiendo a Rajoy para que convocara elecciones. Hoy lo ha hecho porque da por supuesto que el gobierno no va a ser capaz de sacar ninguna ley. Y cuando dice ninguna, dice ninguna, tampoco la ley de presupuestos. Esa sería, en opinión del secretario general del Partido Socialista, la línea que tendría que marcar necesariamente la disolución de la legislatura.
Lo que le exijo al señor Rajoy es que presente los presupuestos generales del Estado ya, y que si no puede contar con una mayoría parlamentaria para aprobar esos presupuestos generales del Estado, el presidente del Gobierno entonces tiene que convocar a los españoles a las urnas para que se pueda construir una mayoría distinta que pueda sacar adelante muchos de los problemas que por desgracia tiene nuestro país y que no están siendo atendidos por parte del Gobierno de España.
Bueno, luego veremos también que naturalmente el Gobierno, a través del portavoz de Íñigo Méndez de Vigo, desmiente la posibilidad de que se pueda acortar tanto la legislatura como quiere Pedro Sánchez, o por lo menos como dice querer Pedro Sánchez. Otra cosa distinta es que lo que diga Pedro Sánchez y lo que quiera que pase Pedro Sánchez tengan necesariamente que coincidir. En todo caso, que se están generando negros nubarrones en torno al clima político de nuestro país es una cosa evidente, y hablando de negros nubarrones hay que hablar también de la situación que nos ha dejado en nuestro país la borrasca Emma, que ha ocasionado estragos mucho más serios de lo que inicialmente pensábamos, empezando por la muerte de tres personas, que es lo que queda como saldo provisional de ese ciclón que ha dejado mucha nieve, que a partir de mañana va a dejar mucha agua, que ha causado enorme cantidad de problemas en las carreteras, en las comunicaciones aéreas, en las redes ferroviarias, y que ha dejado, fijaros, a 145.000 alumnos de todo el país sin asistir a clase. Nayara Fernández.
El temporal ha puesto en alerta más de 40 provincias en todo el país, con intensas nevadas, lluvias y vientos de hasta 100 kilómetros por hora, y ha provocado la muerte de tres hombres. La situación de las carreteras ha sido complicada durante todo el día y apenas ha variado con el paso de las horas, por lo que la nieve sigue dificultando hasta ahora casi 300 tramos. También se han registrado complicaciones en las comunicaciones ferroviarias, en lugares como Zamora, donde se han experimentado retrasos de hasta 4 horas en los trenes, y las comunicaciones aéreas en zonas como Bilbao, donde el aeropuerto ha permanecido sin actividad hasta las 11 de la mañana. El toque más amable de esta intensa jornada ha venido de la mano de los cientos de niños que se han librado hoy de las clases.
A mí nunca me había pasado.
Está disfrutando, muy bien.
Jugar a la nieve. Es una locura de nieves.
Noticia también destacada hoy en el ámbito internacional. El Reino Unido ha rechazado el borrador de acuerdo legal para el Brexit presentado este mismo miércoles por el negociador de la Unión Europea, que se llama Michel Barnier. Entre otras cuestiones, el Reino Unido no ha aceptado el texto porque contempla la posibilidad de que Irlanda del Norte permanezca en la unión aduanera si no se alcanza otra solución más satisfactoria. Carmen Arreaza.
El gobierno británico ha rechazado la propuesta de Bruselas para mantener a Irlanda del Norte en el mercado único y evitar una frontera estricta con la República de Irlanda tras su salida de la Unión Europea. La primera ministra británica, Theresa May, ha comparecido en el Parlamento, donde ha sido muy dura, afirmando que no aceptará el borrador del acuerdo del Brexit elaborado por la Comisión Europea porque amenaza la integridad constitucional del Reino Unido.
Bueno, Brexit significa Brexit, suele decir Theresa May. Lo que traducido al castellano significa adiós, significa hasta luego.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio. Ideas claras.
Es miércoles, es 28 de febrero de 2018. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. En el Congreso de los Diputados sigue la comisión de investigación sobre la crisis financiera de España, y hoy les ha llegado el turno a los expresidentes de la desaparecida Caixa Cataluña, Narcís Serra, al de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Modesto Crespo, y al de la Caja de Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó. Serra ha insistido en que cuando llegó al cargo intentó cambiar el rumbo de la entidad financiera, pero que se encontró con la negativa de la Diputación de Barcelona, la General y el Banco de España. Por su parte, Modesto Crespo, de la CAM, se ha arrestado cualquier responsabilidad de la gestión de la caja por tener un cargo no ejecutivo, al tiempo que ha presumido de algunas de las decisiones que tuvo que tomar para su buen funcionamiento.
Sí, esto era habitual y se hacía pues como un premio que se daba a todos los consejeros de un viaje que se hacía y que se iban y allí mismo aprovechaban para celebrar el consejo. Muy bien. Cuando yo llegué a la caja y vi esta situación, entendí que no correspondía ese tipo de gasto para celebrar un consejo y anulé esta medida.
Y hoy tenemos que hablar de hipotecas porque aunque en 2015 el Tribunal Supremo declaró nulas por abusivas las cláusulas hipotecarias que cargaban en el cliente la totalidad de los gastos, hoy ya han decidido quién tiene que pagar cada parte y sale perdiendo el cliente. El alto tribunal determina que los bancos solamente están obligados a compartir los gastos derivados de la notaría, por ejemplo, el timbre del papel oficial, mientras que tendrán que ser los clientes los que aporten el principal desembolso en materia de impuestos por constituir una hipoteca, es decir, el de actos jurídicos documentados y el impuesto de transmisiones patrimoniales. Y todo en un día en el que el INE ha publicado el dato de la firma de hipotecas en 2017. Aumentó un 9,7% respecto al año anterior hasta sumar 310.000. Es la cifra más alta de firma de hipotecas desde el 2011. La directora de estudios de Fotocasa, Beatriz Toribio, celebraba el buen dato porque ha vuelto el interés por la compra de vivienda.
Es un dato muy positivo que pone de manifiesto que la financiación hipotecaria en nuestro país se ha consolidado, si bien es verdad que se modera con respecto al crecimiento porcentual registrado en años anteriores, pero bueno, eso es como consecuencia de la normalización hacia la que tiende el mercado y en concreto la financiación bancaria.
En el Ayuntamiento de Madrid, hoy el Partido Popular ha pedido la dimisión de la alcaldesa de Ahora Madrid, Manuela Carmena, como responsable del área de Cultura y Deportes. No habría habido noticias si no fuera porque ha salido adelante y ha sido posible gracias a la equivocación de su socio de gobierno del Partido Socialista. Los socialistas le han dado al botón del sí pensando que estaban votando el segundo punto de la proposición de los populares, el que tenía que ver con que nombrara con carácter urgente un responsable de área de Cultura. Y un apunte más, porque sepan también que el hijo de Jordi Magentí, el hombre detenido como presunto autor del doble crimen del pantano de Susqueda, ha quedado en libertad hoy tras declarar en el juzgado de Santa Coloma de Farners, en Gerona. A pesar de ello, el joven de 26 años, recordemos, ya está siendo investigado por un delito de tráfico de drogas.
En la crónica de sucesos hablaremos de la búsqueda que está protagonizando la policía y la Guardia Civil de un niño de 8 años desaparecido ayer por la tarde en Níjar, en la provincia de Almería. Salió de su casa de su abuela hacia la vivienda de unos primos que estaba situada a solo 100 metros de distancia y desde entonces no se le ha vuelto a ver. La familia está muy preocupada porque el pequeño conocía perfectamente la zona. Lorena López Lobo.
Se llama Gabriel Cruz y en el momento de su desaparición vestía pantalón negro de deporte y sudadera con capucha de color rojo. Con la voz quebrada lo contaba su madre esta mañana en Antena 3.
8 años, delgadito, 24 kilos.
Más de 200 personas con perros y apoyo de helicóptero rastrean este área de las Hortichuelas. Una zona muy tranquila, salteada de cortijos, donde dicen los vecinos que nunca pasa nada.
Nunca pasa nada hasta que pasan cosas inexplicables. Y lo inexplicable, no lo olvidemos, siempre da miedo.
En casa de Herrero, es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Son, amigos, las 8:20 en la Comunidad Canaria. Vamos con las dos novedades fundamentales que hemos conocido hoy en torno a la situación política planteada en Cataluña. Sabíamos, porque era un fijo en la quiniela, que mañana jueves iba a haber un pleno en el Parlamento de Cataluña que se consideraba un pleno sin emociones fuertes. De todas formas, porque Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña, para poder llevar a ese pleno alguna iniciativa conjunta, habían pactado cosas que sonaban más a ruido que a nueces. Por ejemplo, declarar la legitimidad de Carles Puigdemont como presidente del gobierno. Pero resulta que la CUP, que es de los tres partidos independentistas el que se toma las cosas más en serio, ha dicho que basta ya de marear la perdiz y ha presentado una enmienda que ha prosperado en contra del criterio de los letrados del Parlamento de Cataluña. Y según esa enmienda, mañana lo que va a pasar es que el Parlamento catalán ratificará la declaración de independencia del 27 de octubre. Esmeralda Ruiz.
Los de la CUP querían convertirse en protagonistas y lo han conseguido. Han obligado a la mesa del Parlamento a tener que reunirse de urgencia para decidir si admitía o no a trámite, que lo ha hecho, una enmienda que han registrado in extremis para obligar a Junts per Catalunya y Esquerra a ratificar la declaración de independencia, el texto de ruptura del 27 de octubre, a la vez que se vote la legitimidad de Puigdemont, en la que no creen en la distancia. La CUP lo veía una broma y esa era su condición. Carla Riera, esta mañana en Cataluña Radio.
Que se sembla molt més a una gestió
Esto se parece más a una gestión autonómica de pájaro en mano que de hacer república, comenzando por la propuesta de resolución de mañana, que es de feria. Nosotros no hemos venido aquí a restituir la autonomía.
El PSC y Ciudadanos han decidido recurrir la decisión de la mesa del Parlamento de admitir a trámite esa iniciativa de la CUP, decisión que provocará que mañana tengan que volverse a reunir la mesa para estudiar estos recursos antes de votarse las iniciativas en el pleno convocado a las 10 de la mañana, pero que no va a tener más recorrido. Con toda probabilidad se desestimarán porque Junts per Catalunya y Esquerra tienen mayoría en el órgano rector de la Cámara. Los constitucionalistas denuncian que el redactado de las propuestas, tanto de Junts como de la CUP, no dejan lugar a dudas de que buscan reiterar la proclamación de una república infringiendo de nuevo las sentencias del Tribunal Constitucional. Destacar que la decisión de admisión a trámite de esa enmienda de la CUP, la más polémica realmente, porque la de legitimar a Puigdemont no va a tener ningún efecto, la podría haber tomado el presidente de la Cámara, Roger Torrent, en solitario, pero no ha querido mancharse y ha preferido convocar a la mesa para que le respaldaran los suyos en grupo. El 27 de octubre, recordamos, sí que fue él quien tomó la palabra en la Cámara catalana para pedir a la presidenta del Parlamento, por aquel entonces, a Carme Forcadell, que leyese ese texto.
Bueno, esto es lo que va a pasar mañana, ojo, porque lo que va a pasar mañana se inscribe en el marco de unos acuerdos que creíamos que no estaban definitivamente cosidos, pero que hoy hemos sabido que están perfectamente cosidos. Otra cosa es que se conviertan o no en hechos una vez que hayan sido ratificados por las partes. El acuerdo que llevan buscando desde hace muchas semanas Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya para que haya por fin gobierno en esa comunidad autónoma después de las últimas elecciones autonómicas. Bueno, lo que ha pasado hoy es que la CUP, otra vez más la CUP, le ha enviado a los militantes del partido el texto del acuerdo que ya ha sido alcanzado para que se lo lean de aquí al sábado y el sábado lo puedan ratificar. De tal manera que el sábado probablemente ese borrador que hoy ha trascendido a los medios de comunicación adquirirá definitivamente carta de naturaleza. Y según el borrador, según la filtración que en este momento está ya en todos los medios de comunicación, lo que proponen tanto los de Esquerra como los de Junts per Catalunya es, entre otras cosas, la creación de tres instituciones de nuevo cuño. Leticia Vaquero.
Sí, porque por un lado, recordemos, habría una decisión tomada en España, que sería la investidura del preso Jordi Sánchez como presidente de la Generalitat, y segundo, en Bruselas, un Carles Puigdemont como presidente del Consejo de la República, que sería el encargado de fomentar las acciones hacia la República Catalana, de tal manera que podremos asistir en Bélgica al nacimiento del llamado Espacio Libre de Bruselas. Quédense con ese nombre, compuesto estaría por la presidencia de Carles Puigdemont, por el Consejo de la República y también por la Asamblea de Representantes. Además, le habrían puesto fecha a tan solemne acto para el presidente republicano. Sería el próximo lunes, el 5 de marzo, en Bruselas, acompañado de diputados independentistas, eurodiputados, representantes de los ayuntamientos, así como expresidentes de Cataluña. Y es que precisamente algunos de los acompañantes el día de esa investidura, si es que lo podemos llamar así, serán los que conformen la bautizada como Asamblea de la República, el órgano responsable de controlar el trabajo realizado por Puigdemont, pero también el encargado de trazar los pasos del proceso constituyente, así como controlar el proceso de internacionalización. Y asimismo, los miembros de la Asamblea serán los que tengan que elegir al presidente del Consejo de la República cada vez que en Cataluña se vayan a celebrar unas elecciones autonómicas. ¿Y Puigdemont a qué se dedicaría? Pues igual que el presidente de la Generalitat nombra a los miembros de su ejecutivo, él nombrará a los cargos del Consejo de la República. Serían tres para Junts per Cataluña, tres para Esquerra y uno para la CUP, si es que al final vota a favor, además de sus compañeros de fuga, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig, que de esa manera se garantizan un puesto. El Consejo lo único que hará será asesorar a Carles Puigdemont, el cual será el responsable de impulsar todas las medidas para conseguir la independencia, asumirá el rol de representante ante la comunidad internacional y será quien cuide de las relaciones con los actores económicos y sociales catalanes. Y de todo esto, como decías, Luis, nos hemos enterado gracias a la CUP, que ha puesto en conocimiento de sus bases este acuerdo entre los otros dos partidos independentistas. El objetivo es que este sábado, cuando se reúnan sus asambleas territoriales, decidan si lo apoyan o no. Y de momento ya se quejan de que el acuerdo no tiene demasiados detalles.
De todas maneras, ojo, porque si lo aprueban este sábado, las cosas empezarán a adquirir una velocidad casi vertiginosa, porque el 5 de marzo, el lunes, como nos explicaba Leticia Vaquero, es el día que está previsto como gran presentación oficial, además en Bruselas, de todo este nuevo entramado institucional, llamémosle paralelo al que hemos conocido hasta ahora, el que está configurado por la ley, por el Estatuto de Cataluña. Y a partir de ahí la investidura se podría acelerar mucho. Se habla incluso de que el día 7, es decir, el miércoles o el jueves de la semana que viene, podría llevarse a cabo, de acuerdo a una, liturgia parlamentaria que también la CUP va pormenorizar o va a estudiar con bastante detalle. Lorena López Lobo.
Dos o tres días después de ese acto en Bruselas y en función de las negociaciones, tendrá lugar la investidura oficial en el Parlamento de Barcelona con Jordi Sánchez como protagonista. Su nombre es el que figura en el preacuerdo entre Junts per Cat y Esquerra para convertirse, si la justicia lo permite, en presidente catalán. Un ejecutivo que, según los planes preestablecidos, estará determinado por el mantra de la legalidad autonómica y la obediencia republicana, con cinco preceptos a cumplir: restauración democrática, internacionalización, frente común contra la represión, política de prosperidad y un plan con políticas de cohesión para contrarrestar un intento de fractura social. Es ahora cuando las asambleas territoriales de la CUP deberán decidir si avalan esta propuesta, aunque también podrán aportar otras nuevas con la intención de que sean incorporadas al acuerdo. Tienen tres opciones sobre la mesa. La primera pasa porque los cuatro diputados de la formación anticapitalista voten a favor, o dos se abstengan y otros dos voten favorablemente, o porque cedan sus dos votos. Todo esto sin negociar acuerdos programáticos, teniendo en cuenta que Puigdemont y el consejero Toni Comín no pueden votar. De este modo se garantizaría la mayoría absoluta en la primera sesión de investidura para no alargar más el 155. El segundo escenario, que incluye la misma fórmula a la hora de votar, prevé como condición que la CUP alcanzará determinados acuerdos de programa con las otras dos formaciones independentistas para materializar la República. Finalmente, en el tercero de los casos, se contempla el rechazo total a la propuesta debido a su carácter autonomista, bien con cuatro abstenciones o directamente con cuatro votos en contra. El sábado los cupaires deberán elegir primeramente si se apoya o no el acuerdo y, en caso de que gane el sí, las bases deberán decidir entonces si se exigen o no acuerdos programáticos.
Don Ferran Bel es diputado del PDeCAT en el Congreso de los Diputados. Don Ferran, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La primera conclusión a la que yo llego, si usted no me desmiente, por lo tanto, es que ese acuerdo, que no sabíamos que estaba tan atado, está atado y bastante bien atado.
Bueno, está perfilado, en todo caso está avanzado, y lo prioritario en estos momentos es que se pueda constituir un gobierno en Cataluña, y esperemos que todos los actores políticos pues hagan esta lectura y se pueda proceder.
Lo que pasa es que si es verdad que la candidatura que establece el acuerdo, y eso es lo que se ha filtrado a través de los documentos que la CUP ha distribuido entre sus militantes, es el de Jordi Sánchez, habrá que esperar a que el juez del Supremo lo autorice. ¿Qué harán ustedes en el caso de que no se pueda presentar a la investidura del señor Sánchez?
Hombre, tenemos que esperar que el presidente Puigdemont, que hoy por ahí es el único que ha presentado su candidatura y el único que está propuesto por parte del presidente del Parlament para ser elegido presidente de la Generalitat, se pronuncie. Cuando se haya pronunciado el presidente Puigdemont, si la alternativa es Jordi Sánchez, que a mí me parece bien, debemos pensar, debemos suponer que no tiene que haber ningún problema. En otras ocasiones se ha autorizado a diputados de otros parlamentos en el Estado español a asistir a las sesiones de investidura. Por tanto, entendemos que también tendría que ser así. Si no fuera así, entraríamos en otro escenario. Por tanto, tampoco no hace falta que nos avancemos a dichas circunstancias. Ahora lo que hay es un acuerdo para que exista gobierno. Lo tendrá que validar los diferentes órganos de los diferentes partidos que estén involucrados, y esperaremos si hay alguna novedad al respecto.
De lo que usted me dice hay una cosa que me interesa, don Ferran, porque usted, digamos, que ha supeditado que todo esto adquiera carta de naturaleza a que el señor Puigdemont, que es a quien ustedes consideran la única autoridad legítima...
No tanto autoridad legítima, que también, sino que hoy por hoy es el único candidato a presidente de la Generalitat. Los grupos parlamentarios le encargaron al presidente del Parlament que procediera a su investidura, y este ha hecho una resolución con el único candidato a presidente de la Generalitat, el presidente Puigdemont. Por tanto, o se desdice el presidente del Parlament, cosa que nos parece que es impensable, o tendrá que pronunciarse el presidente Puigdemont.
De todas maneras, don Ferran, yo quiero pensar, aunque a veces me llevo muchas sorpresas, que si ha llegado tan lejos el acuerdo, es decir, si ya la CUP ha tomado la iniciativa de distribuirlo entre sus propios militantes, es porque Puigdemont habrá mandado alguna señal de que efectivamente le da el visto bueno, ¿no?
Yo creo que si piensa en esta dirección, pues no se equivocará, pero en todo caso no me corresponde a mí anunciarlo.
Entendido. Señor Embel, hay una segunda parte de la conversación que me gustaría que usted me aclarara, porque siempre en la hipótesis, naturalmente, de que las directivas, las estructuras de poder de los tres partidos dijeran ese acuerdo y que todo lo que estamos hablando se convirtiera en algo real, no en una mera hipótesis, ¿quién mandaría más, la estructura institucional en el exilio o la estructura institucional interna en Cataluña?
No, yo creo que eso también está planteado en el marco del gobierno autonómico, pues va a mandar el presidente de la Generalitat y los consellers que el presidente de la Generalitat proponga y sean nombrados. En eso no va a haber ninguna duda, y cada uno va a tener su papel, pero evidentemente pues quien va a tener que responder ante el Parlamento semanalmente, pues va a ser el gobierno que se nombre y que sea elegido por el propio Parlamento.
Pero al mismo tiempo, si lo he leído bien, quien va a marcar las directrices en el sentido de implementar la República y dar contenido al procés de independencia de Cataluña será el Consell que esté en Bruselas.
Bueno, el Consell, que también tendrá que formalizarse, va a tener sus ámbitos de actuación, pero a los efectos de lo que les interesa en estos momentos, de quién va a dictar las políticas de cada una de las consellerías, pues no tenga ninguna duda que va a ser cada conseller, y que este conseller es el que va a dar respuesta al Parlament. El Consell de la República va a tener sus ámbitos de actuación, como se está filtrando en algunos medios, y en este marco tendrá competencias, no en otros.
Señor Bel, una cuestión más. Mañana, ya lo sabemos, se va a producir en el Parlament de Cataluña un debate que, en principio, parecía que no iba a arrojar ninguna emoción fuerte, pero que después de las enmiendas de la CUP, que han sido hoy aceptadas en la mesa y en la Junta de Portavoces del propio Parlamento de Cataluña, parece que sí que van a revestir una cierta emoción, porque plantean la ratificación de la Declaración de Independencia del 27 de octubre. No se puede ratificar algo que no haya sido formulado previamente. Por lo tanto, estaríamos ya ante la clarificación de un primer hecho, y es que el 27 de octubre se declaró la independencia.
Bueno, en todo caso, si, como usted bien indica, estos son enmiendas. Usted sabe que también en el trámite parlamentario a una propuesta y una enmienda, pues a veces también hay alguna transaccional de acuerdo final. En todo caso, yo sí que esperaría que los diputados y diputadas hagan mañana su trabajo, y cuando hayan procedido a votar, pues nos vamos a leer los acuerdos que han estado votados y aprobados definitivamente, y entonces vamos a opinar. Yo soy diputado en el Congreso y, por tanto, no me va a corresponder a mí ni transaccionar ni aprobar estas propuestas de resolución y estas enmiendas, pero en todo caso el máximo respeto, y yo sí que voy a dar mi opinión, obviamente, cuando estén aprobadas.
Y como dirigente destacado que es del PDeCAT, don Ferran Bel, ¿a usted no le produce una cierta preocupación el hecho de que los dos funcionarios de más alto rango del Parlamento de Cataluña, el secretario general y el letrado mayor, digamos, del propio Parlamento, hayan desaconsejado esa enmienda porque entienden que puede contravenir lo que determinó el Tribunal Constitucional y, por tanto, que puede conllevar consecuencias penales?
Eso, obviamente, pues tendrá que valorarlo, pues no solo la mesa, sino cada uno de los diputados. Por eso yo creo que la enmienda se ha admitido, pero vamos a ver qué recorrido tiene y vamos a ver si se transacciona, si se aprueba en los exactos términos o si es modificado. Pero en todo caso, evidentemente que me preocupan y me ocupan estos pronunciamientos de funcionarios, pero también nos ocupa y nos preocupa situaciones que se están produciendo en Cataluña y en el conjunto del Estado español que no dejan de ser anómalas en estos momentos. Si se está planteando toda esta situación y este pleno es porque la propuesta de los grupos mayoritarios del Parlamento de Cataluña de elegir un presidente de la Generalitat no es posible. Y esto no deja de ser una anomalía que también nos tiene que preocupar a todos.
Don Ferraz, le agradezco de corazón que haya querido tener nuestra llamada y que nos haya dado la opinión sobre la noticia más destacada del día. Un saludo muy cordial, este siempre.
Muchísimas gracias, a vuestra disposición.
Ferran Bel, diputado del PDeCAT en el Congreso de los Diputados. Ahora, amigos, las 9:24 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Enseguida seguimos hablando de política, pero no en el ámbito catalán. No os olvidéis del seguro de salud Aegon.
Si estás buscando un seguro de salud completo sin pagar un ojo de la cara, es tu momento. Por fin un seguro de salud nada más y nada menos que de Aegon, con más de 39.000 médicos de libre elección, con las máximas coberturas y con hospitalización incluida, y todo desde solo 32,95 euros al mes. Llama a Aegon al 900-177-177 y contrátalo ya. Recuerda, 900-177-177.